Ahora sí, nos vamos a hablar con ella, que hace bastante tiempo queríamos hablar con ella, escuchar su testimonio en primera persona. Del otro lado de la línea está Celia Chacón. Ella fue detenida en dictadura, entiendo que un poco antes, estuvo detenida en la cárcel de Gualeguaychú, ella. Y es parte del libro Nosotras en Libertad, este libro que reúne testimonio de 200 expresas políticas y que por este tiempo se está presentando en varios lugares. En donde que ella nos cuente, ¿no?, de qué se trata y qué es lo que se vive ahí. Muy bienvenida, Celia, Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Gerol, Débora García y Luis Molinuevo, te recibimos.
Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la conexión, por conectarse conmigo y, bueno, por acordarse que estamos presentando en todos lados Nosotras en Libertad. Acá en Puerto Madryn ya lo presentamos el otro día. Uh-huh. Y mañana lo presentamos en Trelew al libro.
Bien, uh-huh. ¿En este momento te encontrás allí en el sur del país?
Sí, yo vivo en Puerto Madryn desde 1988.
Bien.
Así que acá estoy, un poquito lejos de ustedes, pero bueno, todo mi tiempo más intenso y de mi juventud viví ahí en Gualeguaychú, mi militancia, todo fue ahí en Gualeguaychú. Fundamentalmente.
Celia Chacón, con ella estamos hablando en este momento. Celia, la bienvenida. Y ¿cuándo te detuvieron? Rememorando aquello a grandes trazos.
Sí, hola, ¿vos sos Juan?
Sí.
Gusto, bueno, de saludarte. Mira, Juan, igualmente. Mi detención se produjo en el mes de octubre de 1974, o sea que era un tiempo, era en democracia, pero se vivía mucha violencia institucional de parte de los militantes, por ejemplo nosotros, que digo, cuando digo nosotros me refiero a mí, a un grupo de compañeros, habíamos recibido amenazas, la AAA estaba en plena acción, recibíamos amenazas de muerte, y bueno, eran tiempos bastante complicados y realmente el golpe cívico-militar se estaba gestando. Tardó hasta el 76, pero toda esa violencia nosotros la vivimos, bueno, por mucho tiempo.
Bien, y estuviste detenida aquí en la unidad penal número 2.
Bueno, es una trayectoria la mía carcelaria bastante sinuosa porque a mí me detuvieron en Gualeguaychú, tuve una causa penal que se tramitó en el juzgado federal de Concepción del Uruguay. Por lo tanto, los primeros tiempos de mi detención y de otros compañeros transcurrió en Concepción del Uruguay. Los primeros tiempos fueron ahí unos, hasta que se instruyó toda esa causa en Concepción del Uruguay. Y después me trasladaron a la ciudad de Gualeguaychú, al penal exactamente.
Ahí, Celia, bueno, hablar de el contexto, ¿no es cierto?, de esos años, porque justamente la cuestión de antes del 76 es un, bueno, no te lo voy a decir a vos, ¿no?, pero es un gran ámbito para conocer, porque ahí mano derecha, digamos, del gobierno de Isabel Perón, López Rega, la Alianza Anticomunista Argentina, entonces estar hablando acerca de eso. Y este testimonio tuyo que es tan importante, ¿no?, con esta detención tuya en octubre del 74.
Bueno, fíjate, y mía y de muchos otros compañeros.
Sin duda, ¿no? Sin duda.
De hecho, ahí en el libro Nosotras en Libertad vas a encontrar testimonios de muchas compañeras que fueron detenidas antes del 76. Pero vos fíjate cómo sería el clima pre-golpe de la dictadura La dictadura ya en cierta manera estaba durante el gobierno de Isabel también, porque cuando esa causa federal terminó, que fuimos sobreseídos unos meses después, Fuimos, te digo, porque me refiero a ese grupo de los primeros detenidos, Enrique Guastavino y yo, Daniel Irigoyen, esos compañeros. Nosotros hicimos ejercicio del derecho de opción a salir del país, la cual opción nos fue concedida. Inmediatamente se empezó a gestionar a dónde podíamos ir y por lo menos yo personalmente creo que yo no me acuerdo, los otros compañeros, yo me admitían en México. Así que estaba todo preparado para que yo y mi hijo, que había nacido ahí en Gualeguaychú durante esa etapa de la cárcel, nos fuéramos a México. Pero resulta que cuando nos estábamos por ir, se suspenden las salidas a América Latina, a países latinoamericanos. Entonces, vuelta todo a empezar, y eso era en democracia. Vuelta todo, democracia entre comillas, vuelta todo a empezar los trámites, a ver a dónde poníamos ir. Finalmente, ya sobre principios del año 76, mi madre, con la ayuda, supongo, de otras madres, seguro que de Mimí Guastavino, segurísimo, de Mimí, porque ella acompañaba en todos los trámites, Mimí estuvo siempre presente acompañando. Conseguimos visa para ir a Suecia. Entonces nos preparamos para ir a Suecia. Cuando estábamos un día, me dicen a mí, y yo estaba en ese momento, había vuelto a Concepción del Uruguay, no me acuerdo por qué, una de esas tantas. Ah, porque se acercaba el golpe y de ahí nos iban a concentrar a todas las mujeres en Paraná. Me habían trasladado a Concepción del Uruguay. Entonces dicen, prepárese porque es trasladada a Coordinación Federal para irme del país, para salir del país, por el derecho de opción. Nunca se efectivizó ese traslado a Coordinación Federal. Me acuerdo que mi madre, ya había ido a Buenos Aires para hacer el pasaporte para mi hijo Diego, que tenía unos meses, un año tendría. Y resulta que nunca salí del país, siendo que yo lo tenía concedido por el Congreso de la Nación a la opción de salida del país, ¿no?
Celia, recién nos contabas que fuiste madre en reclusión. Corregime si no estoy en lo correcto, pero si la memoria no me falla, también me comentaron que te recibiste estando presa.
No me recibí exactamente. No me recibí por una razón, porque cuando me detuvieron, me quedaban dos materias pendientes para recibirme de profesora en letras. El Instituto Sede Sapiense, donde yo era estudiante. Me quedaba latín de cuarto y me quedaba teología 4. De todos esos profesores, como en ese periodo en libertad que había cierta flexibilidad, me autorizaron a rendir materias. En la cárcel de Gualeguaychú, con la profesora Susana Buñón Echana, era muy jovencita, era profesora, ya estaba ejerciendo en el instituto como profesora, y el padre Villamil, me tomaron, constituyeron mesa en el penal, y yo estudié. Diego no había nacido todavía, mi hijo, fueron y rendí latín 4, ahí estudié, me preparé, le rendí latín 4, y el otro profesor se negó a ir, porque... Bueno, dijo que yo había perdido la cursada, digamos, y que tenía que recursarla, cosa que hice después cuando salí en libertad.
¿Cuándo saliste? ¿Cómo te va?
Luis Molinuevo, ¿cómo te va, Celia?
Hola, Luis.
¿Cómo andas? Yo te estaba escuchando espantado, ¿no? Porque, bueno, estas cosas a uno le pegan mucho, te podrás imaginar. Pero hay un tema que hay que ponerlo bien en claro, porque vos caíste presa en democracia. porque ese año fatídico que fue en 1975, yo digo fatídico porque, bueno, por ejemplo, Daniel Irigoyen lo metieron preso en 1975 también. Uh-huh. Ese lapso que hubo desde aquello, te acordarás, bueno, cuando decían a los subversivos hay que perseguirlos hasta las sí. cuevas y matarlos como ratas y cosas por el estilo, hay sí. que exterminarlos.
Siguiendo el hilo, el Congreso de la Nación votó el aniquilamiento.
Después quisieron decir, no, pero la palabra aniquilar, eso, qué dolor me imagino para ustedes, porque en democracia que te metan preso por tener ideas diferentes es realmente algo tremendo. No quería dejarlo pasar a esto, porque si no es como que podemos volver a cometer los mismos errores, ¿no?
Sí, Luis, tenés razón que fue un año realmente desopilante, el 75, porque además vivimos el absurdo, muchos de los compañeros ahí, que fuimos sobreseídos, o sea, no teníamos causa penal, uh-huh. ya habíamos, la justicia nos sobreselló, pero ya estaba el estado de sitio, por lo tanto quedamos con el absurdo de que seguíamos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo, uh-huh. porque éramos elementos supuestamente peligrosos. Así que bueno, durante todo un periodo de cárcel, hasta el año nuevo del 79 en que yo salí, uh-huh. Yo estuve a disposición del PEN, como le decíamos.
Uh-huh. Celia, te hago una consulta. Que no lo viví en primera persona y lo puedo analizar solo a través de los relatos de ustedes, me da la sensación de que ya en el 75 hay como una especie de asociación tácita entre el gobierno que comandaba Isabel Perón con López Rega y quienes gestan luego y materializan el golpe, para mí, cívico, eclesiástico y militar más sangriento de la historia.
Sí, sí, o sea, yo todo ese periodo estuve, ¿cómo te puedo explicar? Estuve bastante recortada la información que uh-huh. yo tenía.
Sí, 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 me imagino.
Bueno, así como había, sí, por supuesto que había una conexión, obviamente, además ya había, antes del golpe, ya había detenidos desaparecidos, uh-huh. Enrique Guastavino, que es mi gran uh-huh. amigo, él salió en libertad y a los pocos meses fue secuestrado y desaparecido uh-huh. en Santa Fe.
Claro.
Entonces, las conexiones esas son indudables, uh-huh. estrechísimas, cívico, eclesiástico, militar, me parece fantástico que lo digas.
Sí. Te hago una consulta de un mensaje que me llega. Vos dijiste que el examen de latín te lo tomó la Chana y el padre Villamil.
Sí, sí, si no recuerdo mal. Para mí era el padre Villamil, porque creo que el padre Mestre, que era mi profesor de latín, no sé si no estaba ejerciendo en ese momento, no me acuerdo por qué circunstancia.
Ah, bien, bien, porque acá me llegaba la aclaración, me dice, creíamos que era el cura Dietz, pero no, por eso te preguntaba.
No, no, cura Dietz, el padre Dietz se negó rotundamente. Ajá. No, no.
Bien.
No, no, no. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando mi mamá iba golpeando los lugares de los cuarteles, buscando mi libertad, pidiendo mi libertad, preguntando por qué yo seguía presa, si yo era inocente, que yo tenía un hijito, que tenía que estar en libertad, mi mamá fue en ese momento al regimiento de Gualeguaychú. Uh-huh. Entonces a mi madre le dijeron, su hija está presa porque es muy peligrosa. Uh-huh. ¿Y saben qué? Le mostraron un expediente mío, uh-huh. en el cual expediente había un examen mío de teología, uh-huh. en el cual yo explicitaba mi ideología, argumentando en contra de lo que el padre Diezmo en ese momento. Bueno, fue un parcial nefasto, digamos, porque yo me puse a discutir con el padre Diez en el examen.
Uh-huh. A ver, me parece que
se
la
cortó.
Perdimos.
Sí.
Ay, la perdimos.
Ya vuelve, ¿eh?
Qué lástima.
Me parece.
La tenemos 9:58.
Se va a reconectar, digamos.
Sí, si nos quedan algunos minutitos, igual de a lo sumo lo que hacemos es vamos a la pausa, le pedimos unos minutos para poder cerrar bien. Acá Juan también quería preguntar, previo a que yo, lo que pasa es que me llegó el mensaje y para no cortar el hilo de esa parte, ya está, estamos con Celia, se nos había cortado.
Sí.
Hola, sí.
Ahora sí.
Retomamos.
Bueno, eso te quiero decir que el padre Díez exactamente no simpatizaba conmigo, así que se negó a ir a tomarme examen.
Ajá. Celia, vos cuando te detienen en octubre de 1974, como lo marcabas, ¿en dónde militabas?
En la Juventud Peronista. En la Juventud Peronista. Ya desde varios años antes habíamos estado, militamos todo el Lucha y Vuelve del 72, 73.
Bueno, por eso.
En mano en aquellas épocas.
Por eso eras peligrosa.
Claro.
Tenía que estar presa.
Incluso Celia, la debacle viene cuando muere Perón.
Sí.
Porque mientras tanto, digamos, la vida interna, vamos a decir así, estaba contenida con él. Claro. Y vino la debacle con su muerte.
Les propongo lo siguiente, Celia, yo no sé cómo estás de tiempo, pero si vos nos podés esperar las noticias, porque queremos seguir conversando con vos, si vos nos podés esperar las noticias, continuamos después de las 10. Y te cuento que acá hay un joven, muy joven, que se llama Emanuel, que escribe y dice, bueno, que venga a presentar el libro acá, Wale, también andan el resto de las compañeras haciendo eso, y por favor, mandale saludos. Así que te transmito, y si nos podés esperar, seguimos después de las noticias, Celia, ¿te parece?
Bueno, te espero, dale.